UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri, SIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les traigo a continuación son los siguientes. El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebra su quinto aniversario de labor ininterrumpida en España. Hablemos de literatura y lingüística en el Caro y Cuervo. El Caro y Cuervo abrirá un diplomado virtual de lenguaje claro escrito. Prográmese para presentar los exámenes CIELE 2019. El Instituto Caro y Cuervo de Colombia celebra su quinto aniversario de labor ininterrumpida en España. La institución colombiana presentó en el Instituto Cervantes dos plataformas digitales que reflejan la diversidad lingüística de Colombia. El 24 de octubre, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el delegado del Instituto Caro y Cuervo en España, Martín Gómez, hicieron un balance de las actividades que han realizado conjuntamente ambas instituciones para la promoción de la diversidad lingüística y cultural de Colombia, la generación de puentes entre ambos países y el ámbito iberoamericano, y la enseñanza del español como lengua extranjera. El evento tuvo lugar en la sede del Instituto Cervantes de Madrid. A lo largo de estos 5 años, el Instituto Caro y Cuervo ha colaborado con instituciones académicas y culturales españolas e iberoamericanas en una intensa agenda de charlas, encuentros, talleres y presentaciones artísticas en las que el español ha sido el gran protagonista como actor integrador. Escritores como Darío Jaramillo Agudelo, Laura Restrepo, Roberto Burgos Cantor, Daniel Samper Pizano, Santiago Gamboa, Juan Álvarez, Piedad Bonet, Carlos Granés, Dazo Saldívar o Jirama Castaño han compartido su obra y han reflexionado sobre la literatura en español. Asimismo, el Instituto Caro y Cuervo ha incorporado la música, el cine, las artes plásticas, la gastronomía y el teatro con creadores del ámbito iberoamericano y ha desarrollado un programa especial dirigido a la comunidad colombiana residente en España, con el ánimo de reforzar y celebrar su identidad y tradiciones. El Instituto Caro y Cuervo se une a las conmemoraciones del Año Internacional de las Lenguas Indígenas con la charla Jungla de Palabras, de Alejandro Munievar. El investigador del Instituto Caro y Cuervo presentará el Portal de Lenguas de Colombia, una herramienta digital que recoge la diversidad lingüística de las comunidades de Colombia y especialmente de las más de 65 lenguas indígenas vivas que se conservan en el país. Asimismo, hará el lanzamiento del macro proyecto ALEC Digital, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Son más de 1.500 mapas y láminas, 17.000 fotografías y 1.400 horas de grabación con información léxica relacionada con al menos 16 campos semánticos en 263 localidades a partir de visitas y entrevistas a más de 2.200 agricultores, pescadores, comerciantes, cocineros o amas de casa de las diversas regiones del país. Hasta ahora, el material recogido entre 1956 y 1980 solo estaba disponible en 6 volúmenes de grandes dimensiones en bibliotecas e instituciones iberoamericanas. El ALEC es uno de los grandes hitos en la documentación del español y, como este, se ha enriquecido en América con la incorporación de vocablos indígenas y los usos y costumbres de las diferentes comunidades en concordancia con la apuesta teórica Water and Sachen, las palabras y las cosas. Su llegada al mundo digital permitirá a investigadores de todo el mundo consultar de manera simultánea la diversidad del español en el campo colombiano, los aspectos de la vida material y espiritual popular del país y las prácticas que constituyen su cotidianidad. El Instituto Caro y Cuervo fue creado en 1942 con el objetivo de cultivar la investigación científica en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana. Entre sus publicaciones se encuentran el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana y el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia. En 1999 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Bicentenario al aire.
Cinco repúblicas fueron las que libertó vivo en Bolivia, con Venezuela, el Perú y el Ecuador. Y a Colombia no la nombra por verla a Dios mayor.
Lo que hoy es Colombia, hace 200 años.
Hoy la relevancia de la Biblia en la gesta libertadora con la historiadora Viviana Arce Escobar. La decisión final era de Dios.
Hay una cosa muy interesante, y es que tanto los que están a favor como en contra, por supuesto, tienen la misma formación académica, y en ese caso saben la relevancia de utilizar la Biblia para argumentar. Pensemos que en este momento la Biblia no se considera un libro de fe, es una autoridad. O sea, lo que está en la Biblia es palabra de Dios y es incuestionable en una sociedad completamente católica, ¿no? Donde, digamos, no existen otras formas de pensamiento diversas. Luego vamos a ver, ya entrado el siglo XIX, que empieza a existir la masonería, incluso algunos de estos padres empiezan a coquetear con la masonería, cuando ven que son, es medio protestante, se retiran, pero digamos que empiezan a haber otras formas de religiosidad distintas a la católica, pero a principios del siglo XIX no, todos son absolutamente católicos, nadie puede ser ateo en ese contexto, ¿no? Y entonces los sacerdotes entienden la relevancia de la Biblia para sus fieles, entonces toman pasajes bíblicos para justificar ya sea la independencia o ya sea la permanencia del rey. Entonces, así como Santo Tomás va a ser un elemento icónico, muy retomado por todos, porque Santo Tomás habla de soberanía del pueblo, habla de tiranía, de usurpación de poder, y todas estas cosas vienen al pelo, digamos, con lo que se está sucediendo aquí en el territorio americano. De la misma manera, la Biblia, en algunos episodios del Antiguo Testamento, muestra su descontento con los reyes, muestra cómo los reyes son usurpadores de poder, se vuelven tiranos, ¿verdad? Y en este caso, perfecto para hablar a favor de la independencia, y como en otros casos habla de cómo Dios maneja los hilos de la historia. O sea, en últimas, los sacerdotes lo que muestran, estén a favor o estén en contra de la independencia, es que la decisión final es de Dios. Dios ha decidido mandarnos la reconquista como un castigo, Dios ha decidido mandarnos la república como una misericordia y cosas por ese estilo. Y se basan en textos bíblicos, especialmente el Antiguo Testamento, para hablar de este caso.
¿Qué importa que en la nube el mismo Dios esconda?
El débil contra el fuerte, tomado desde fuentes bíblicas.
Hay, por ejemplo, dos episodios que seguro los oyentes reconocen, recuerdan muy bien. Uno es muy interesante y es el momento en que Judith es enviada para matar a Holofernes. Es un episodio del Antiguo Testamento. Entonces Judith seduce a Holofernes y lo embriaga, van a su tienda, y cuando después los soldados de Holofernes van a ver qué pasó con Holofernes, que no sale, pues se encuentran con que está decapitado y su cabeza se la lleva Judith junto con su empleada y se la entregan al pueblo sirio, que en ese momento, digamos, Israel no tiene cómo ganar, y terminan, digamos, derrocando a su contrincante de una manera astuta y hábil. O el caso más reconocido, más recurrente, que es el de David y Goliat, como un jovencito termina matando a este monstruo filisteo sin ninguna probabilidad inicial de ganar, y lo hace a través de la astucia y la inteligencia. Esos dos episodios bíblicos, por ejemplo, que hablan de cómo el débil puede combatir al fuerte y ganarle al fuerte, van a ser supremamente sumamente retomados para mostrar primero cómo España le puede ganar a Francia, ¿cierto? Cuando tienen capturado a Fernando VII, y luego nuevamente cómo la nueva república, que es nueva, que es joven, que apenas está comenzando, puede ganarle a un imperio como el hispánico, de trayectoria y de un ejército mayor y demás. Entonces esta idea del débil contra el fuerte, por ejemplo, va a ser tomada de los pasajes bíblicos, ya sea a favor de la monarquía o en contra de ella.
El Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y Seice Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
Hablemos de literatura y lingüística en El Caro y Cuervo. Reconocidos exponentes nacionales e internacionales se reunieron el jueves 24 y viernes 25 de octubre en la casa natal de Rufino José Cuervo para hablar de literatura, lingüística y cultura. Las actividades se desarrollaron en el Auditorio Ignacio Chávez del Instituto Caro y Cuervo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para cerrar el primer día, se llevó a cabo el lanzamiento de la Biblioteca Digital de Soledad a Costa de Samper, acompañado de una conferencia de Vanessa Miseres de la Universidad de Notre Dame. Más de 600 objetos componen la colección de la autora colombiana, que del olvido pasó a ser una de las escritoras más importantes del siglo XIX en Latinoamérica. Buena parte de su obra fue firmada bajo seudónimos, hecho que da testimonio sobre su papel precursor del feminismo. Manuscritos, libros del siglo XIX, periódicos, álbumes de recortes, entre otros objetos de la autora colombiana Soledad Acosta, hacen parte de la colección digital creada por la Universidad de los Andes y la Biblioteca Nacional de Colombia, con apoyo de diversas entidades para reunir y conservar la obra de esta autora, considerada la primera novelista del país. Para la investigadora Carolina Alzate, esta es la oportunidad de dar acceso a una obra que existe en su mayor parte en ejemplares únicos, de manera que sea de libre acceso para todos. La autora se ha posicionado como una de las más destacadas de América Latina en el siglo XIX y va a ser muy importante poder acceder a su obra completa para disfrutarla y promover la investigación. La colección digital ofrece a los usuarios herramientas para la investigación propias de las humanidades digitales, como diversas formas de navegación y relacionamiento de contenidos, por lo que se planea que semestralmente diferentes curadores nacionales y extranjeros desarrollen nuevas exhibiciones a partir de la colección digital con el fin de conocer diversos aspectos de la autora. Asimismo, la investigadora destacó la importancia de Soledad Acosta de Samper como precursora del feminismo temprano, por su apuesta por la igualdad y la participación de la mujer en el campo literario. Fue una autora del feminismo temprano que estaba preocupada por la plena ciudadanía de las mujeres, que es algo que aún seguimos reclamando, como la autonomía sobre el cuerpo, la autonomía intelectual, el acceso a la educación y al trabajo en términos igualitarios, temas que siguen siendo relevantes, resaltó Carolina Alzate. A continuación les dejamos con apartes del lanzamiento que se realizara de la Biblioteca Digital Soledad Acosta de Samper, con la participación de Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo, Carolina Alzate, investigadora de la Universidad de los Andes, Isabel Corpas de Posada, investigadora del Instituto Caro y Cuervo, y Vanessa Miseres, investigadora de la Universidad de Notre Dame y curadora de la muestra.
Gracias, Carolina, por estar en la programación de los egresados. Usted no es egresada propiamente dicha, pero ha vivido en incilio en el fondo documental de Soledad Acosta. Ninguna de las dos tenía canas cuando empezó este proyecto, hace ya, no digamos, para qué importa, y pues alcanzamos a compartir las alegrías con Montserrat Ordóñez un tiempo, pero yo nunca había oído una fascinación, una emoción, un eureka más sensacional que el día que Carolina dijo: encontré el diario de Soledad Costa en Yerba Buena. Con paciencia, y como digo yo de los libros de la imprenta patriótica, que todavía son hechos en tipografía, morosa y amorosamente. Entonces, gracias Carolina, gracias Montserrat, gracias todo ese equipo de estudiantes, de investigadores, investigadoras, de gente que se ha movido en torno a este proyecto, dándole impulso y permitiendo que el nombre de Soledad hoy no sea una extrañeza. Cuando comienza Soledad, ¿qué? Eso, ya todos sabemos, Soledad, por lo menos los de literatura, ¿no? Nosotros nos hacemos mucha ilusión, esos todos lo han leído, esos todos nuestros son muy matizados, pero nosotros nos entendemos, al fin y al cabo tenemos que darnos esperanza. Bienvenidos, bienvenidas a esta casa. A mí me gusta decir que estamos en los predios de lo que fue la cervecería de Don Ángel, pues porque conocimiento y gozo no rinden. Entonces, pues, algún aroma nos llegará, ¿verdad? De verdad, visiten la pequeña muestra puesta con mucho cariño y gracias por estar acá.
Bueno, muchísimas gracias Carmelita, Carmen Millán de Benavides por acoger el lanzamiento de esta biblioteca digital aquí en la Casa Cuervo. Como ya decía, ha sido un proyecto colectivo por el que han pasado muchos investigadores, jóvenes inicialmente, después no tan jóvenes, pero hay que se involucran muchos jóvenes, y de hecho me encanta ver este auditorio con tantas caras jóvenes. Estamos acá porque, como ustedes van a ver ahora que Camilo les muestre la biblioteca, este es un proyecto que comenzó en el año 2013 en el marco de la celebración del año Soledad Acosta de San Pedro, que en el 2013 estaba cumplían 100 años de su fallecimiento, y el Ministerio de Cultura decretó pues la celebración del año. Y gracias a eso nos pudimos unir muchas instituciones. Hicimos muy buen parche, como dicen, la Biblioteca Nacional, el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad de los Andes. La Biblioteca Nacional digitalizó en ese año la obra completa de la autora y nos faltaba ponerla visible en una biblioteca para que de verdad fuera accesible. Hoy lo que vamos a tener pues son estas breves palabras de Carmelita y mías, luego Camilo Martínez, que es el desarrollador digital, les va a mostrar en general cómo está la biblioteca para pasar a nuestro evento central, que es la conferencia de la profesora Vanessa Miseres de la Universidad de Notre Dame. Entonces, ¿qué les quiero contar un poco antes de darle la palabra a Camilo? Que además nos acompaña Isabel Corpas de Posada, estudiosa desde hace mucho de la obra de Soledad Acosta, nos juntó como investigadoras a través de Caro y Cuervo, uniendo Caro y Cuervo y la universidad en el año 2013, y ella es autora de la bibliografía de Soledad Acosta que permitió hacer esta biblioteca. Para los que saben qué es eso, pues eso es la bibliografía, la bibliografía más completa hasta este momento. Yo pensaría que es completa, pero más completa es que, no sé, la bibliografía ella podía tener 100 títulos y ahora tiene 1200. Y una bibliografía cuidadosísima, que sobre esa base fue que la Biblioteca Nacional hizo la digitalización, y que ahora además por un trabajo cuidadosísimo de ella, de montones de horas de trabajo, pues sirvió de base al cuadro de Excel que permite la importación de todos los datos a la biblioteca digital. Entonces yo quisiera un aplauso para Isabel.
Caro y Cuervo abrirá un diplomado virtual de lenguaje claro escrito. El pasado 21 de octubre se llevó a cabo el segundo Seminario Internacional de Lenguaje Claro, evento organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad ICESI, la Universidad EAFIT, el Departamento Nacional de Planeación y el Congreso de la República. El segundo Seminario Internacional de Lenguaje Claro inició con las palabras de Luis Alberto Rodríguez, nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, quien además de dar la bienvenida al público asistente, mencionó los grandes avances que ha tenido su entidad durante este año en materia de lenguaje claro. En este primer año de la red en Colombia, como ejercicio de responsabilidad social, se compartieron las experiencias nacionales e internacionales más relevantes en el tema para que las entidades públicas y la academia se unan a esta iniciativa. Invitados internacionales como Cristina Carretero de la Universidad de Comillas en España, Mariana Bossetti del Ministerio Público Fiscal de Argentina, Selene Anqueloro de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales INPO de Uruguay y Julio Fuentes del Ministerio de Fomento de España mencionaron las prácticas y experiencias que han tenido en sus países con la introducción del lenguaje claro como recurso fundamental de políticas públicas ciudadanas en la creación de leyes y sobre todo para garantizar la calidad de la interacción con los ciudadanos. La Red de Lenguaje Claro Colombia, tercera en Iberoamérica, dio a conocer los avances en materia de apropiación y difusión de la estrategia que facilita el uso y la comprensión de la información pública a todos los ciudadanos. De otro lado, Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, mencionó la importancia de incluir el lenguaje claro como parte de nuestro patrimonio lingüístico y anunció la creación del diplomado virtual en lenguaje claro escrito que se abrirá en junio de 2020 y estará dirigido al público en general.
Ponte al día en música.
En 6 Radio todos los domingos.
Ed Sheeran.
Global Hits con Armando Plata.
Rey.
Tan bonita y tan sola.
El playlist con las 12 canciones más populares de la semana en el mundo.
Taylor Swift.
Global Hits con Armando Plata en 6 Radio.
Panamá, Sech.
Domingos, 12 del mediodía, con repetición a las 12 de la noche.
Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace. La vida es una y el tiempo no va a parar. Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando. Bebé, yo creo el tiempo se está acabando.
Te cambió siendo mejor que ella.
Sounds like an engine. Where? What direction? I can't make it out. Seems like it's all around us. Can't you hear it?
Is that what you mean?
Yeah, that's it. That's it.
Prográmese para presentar los exámenes IELTS 2019. Muchas personas que planean viajar o radicarse en otro país han presentado el examen IELTS como una herramienta para dictar clases de español en otros países, presentarse a becas, ofertas académicas y laborales o entrar en algún proceso que requiera la certificación del idioma. El IELTS, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, es un examen con el que certifican su nivel de dominio de español como lengua extranjera, segunda lengua y lengua materna. Usted puede presentar el examen en el Instituto Caro y Cuervo, que es una de las sedes en Bogotá para la realización de estas pruebas, las cuales toman como referencia los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Si usted va a certificar sus competencias, recuerde que el examen lo hace a través de 4 pruebas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacciones escritas y expresión e interacciones orales. Le invitamos a revisar las fechas y programar su examen 2 días de antelación para realizarlo de manera presencial en la sede principal del Instituto Caro y Cuervo, calle 10, número 469 en la ciudad de Bogotá. Próximas fechas: 5 y 19 de noviembre, 3 de diciembre, en horario de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde.
Con Ruta Literaria también se viaja a través de la radio.
Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana con repetición a las 9:30 de la noche en la emisora del Caro y Cuervo, www.cicradio.gov.co.
Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Oguiazabal.